el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, y vamos a leer del capítulo 17. Deuteronomio, el capítulo 17. Deuteronomio 17:14. Moisés le dice al pueblo de Dios y nos dice a nosotros, siguen con sus vistas, por favor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Sentémonos, hermanos. El versículo 19 de este pasaje servirá como punto de partida de nuestro estudio en esta mañana. Deuteronomio 17 y el versículo 19. Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo, hablando, ¿verdad?, del libro, de la ley, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, 19. Y no vamos a estudiar este versículo, no va a ser nuestro texto realmente, pero tan solo noten brevemente algunas de las lecciones de este versículo. La primera parte nos dice, y lo tendrá consigo, hablando de la ley de Moisés, hablando de la ley de Dios, hablando de la palabra de Dios, y en nuestros tiempos, por supuesto, hablando de la Biblia, la tendrá consigo. Y la lección es obvia, tenemos que tener a nuestro alcance la palabra de Dios. Tenemos que tener una Biblia, tenemos que tener un Nuevo Testamento, algo que podemos acercarnos y leer, algo de la ley de Dios, algo de las lecciones de Dios que tiene para nosotros cada día. No podemos salir a la batalla, por así decirlo, no podemos salir a la batalla sin espada. Siempre tenemos que estar protegidos y poder defendernos con la palabra de Dios. Estaba leyendo un incidente muy interesante que ocurrió, es histórico, sucedió en los tiempos de la Revolución en Inglaterra. Había un general cristiano muy famoso, de apellido Cromwell, y él mandó que en sus ejércitos los soldados llevaran una Biblia, que siempre tuvieran una Biblia. Y muchos de ellos, por supuesto, no eran cristianos, esos soldados, muchos de ellos eran mercenarios, estaban ahí por la paga. Pero el caso es que en una batalla, uno de estos jóvenes, alguien le disparó y el disparo iba directamente a su corazón. Pero por coincidencia, mejor dicho, por la providencia de Dios, el disparo directamente al corazón le pegó en la Biblia que llevaba, ¿verdad? La que le habían dado, la que le habían asignado, y le pegó en la Biblia y le salvó su vida. Y no tan solamente eso, pero salvó su alma porque, por supuesto, el joven quedó muy impresionado después de que le habían disparado al corazón y que le habían salvado la vida, la Biblia. Quedó muy impresionado porque la bala perforó la Biblia y quedó hasta la página donde Salomón dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y la Biblia a su alcance, en su corazón, le salvó la vida y le salvó su alma. Y siempre tenemos que llevar y tener la Biblia con nosotros. Y ojalá que ustedes en su trabajo, en la escuela, tengan una Biblia accesible, que puedan leerla y leer de sus promesas y consolarse y alimentarse a través del día. Bueno, la siguiente frase nos dice en Deuteronomio 17, 19, y leerá en él todos los días de su vida. Y realmente esto es lo que vamos a estudiar este día. Así que continuemos a la tercera frase que nos dice, Deuteronomio 19, C, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. La razón por la cual Dios nos ha dado su libro, la razón por la cual Dios nos ha dado la Biblia, es para que aprendamos a temerle a Él, para que aprendamos a glorificarle a Él. Si es cierto, sin duda alguna, la Biblia nos dice cómo podemos ser salvos, cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados. Leyéndola podemos descubrir cómo podemos escapar de los lazos del diablo. Estudiándola podemos descubrir la fórmula para que nuestras familias vivan en unidad. Ciertamente podemos aprender profecías, podemos aprender muchas cosas. Pero la razón principal la cual Dios nos dio la Biblia es para que aprendamos a temerle a Él, para que aprendamos a glorificarle a Él. Recordamos el miércoles pasado, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, Dios hizo al hombre para que le glorificara a Él y gozara de Él para siempre, para que nosotros glorificáramos a Dios, que le temiéramos, que le adoráramos a Él. Para eso tenemos la Biblia. Y eso prácticamente significa, nos dice la última parte, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra. La Biblia entonces nos enseña qué es lo que agrada y desagrada a Dios. La Biblia nos enseña qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas, cómo glorificarle, cómo le debemos de obedecer y siguiendo, por supuesto, las instrucciones. La Biblia nos dice cómo podemos vivir y cómo podemos morir. La Biblia entonces no es tan solamente para ser leída, para ser oída, pero ciertamente para ser obedecida. Por eso tenemos este libro. Ahora, más que una predicación, más que un sermón, el mensaje de hoy es un estudio, y es un estudio muy práctico, espero, de cómo leer la Biblia para obtener el mayor provecho espiritual. ¿Cómo leer tu Biblia para que obtengas el mayor provecho, el mayor beneficio espiritual? En Deuteronomio nos dice, 17 y 19, y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida. Y les voy a contar por qué estoy compartiendo con ustedes este estudio. Hace unos meses ya, una persona me escribió por el internet y contestándole yo le dije, bueno, tienes que hacer esto, tienes que leer la Biblia, tienes que fortalecerte con las promesas de Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y esa persona me contestó, ¿y cómo leo la Biblia? Bueno, esa persona tiene más de 25 años en la cristiandad. Es una persona adulta, sabe leer las vocales y las consonantes. La pregunta era sincera. De lo más profundo de su ser, me estaba preguntando, ¿cómo le hago yo para realmente leer la Biblia? Reconoció el hecho de que sí la estaba leyendo, pero no estaba beneficiándose de su lectura. Le faltaba algo. Ahora, como les dije, esto es más que una predicación, más que un sermón, es un estudio muy práctico, pero tengo que presuponer ciertas cosas al hacer este estudio. En primer lugar, al estudiar cómo leer la Biblia para obtener el mayor provecho espiritual, yo presupongo, yo asumo que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Asumo que usted no cree que la Biblia es como una enciclopedia, como un libro de historia, que la Biblia no es como el Corán, que la Biblia no es como el libro del Mormón, que la Biblia es un libro único, que la Biblia es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro en el mundo. No hay ningún otro libro en el mundo que contenga la palabra de Dios como lo tiene este libro. Y este libro, entonces, ¿usted cree que está inspirado por Dios o más literalmente exhalado por Dios, que Dios nos lo dio, que es infalible, que realmente no hay error? Presupongo eso. Y sobre todo en la práctica, presupongo que usted cree lo que nos dice San Pablo cuando él le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo presupongo eso. Entonces, cuando vamos a estudiar esto y usted va a leer la Biblia, yo presupongo que usted cree que la Biblia, este libro, es la palabra de Dios. En segundo lugar, presupongo que usted quiere leer la Biblia con las motivaciones correctas. Presupongo, al hacer este estudio, que usted quiere leer la Biblia, las Escrituras, una buena motivación. Es decir, que usted no lo hace por curiosidad, no lo hace para criticar la Biblia, que no lo hace por curiosidad y, a ver, voy a leerla, a ver cómo se acaba el mundo. Y de seguro en Apocalipsis dice algo de Saddam Hussein, ¿qué será esto de Irak, Irán y de Bin Laden? ¿Qué dice Apocalipsis de esto? Y la Tercera Guerra Mundial, ¿qué dice Ezequiel y Daniel? Las profecías de Dios. O para criticar la Biblia, a ver, ¿de dónde? Hay muchos errores aquí. ¿De dónde sacó la esposa Caín? A ver, ¿de dónde? Y ese tipo de actitud, hermanos, no nos llevan a ninguna parte en la lectura de la palabra de Dios. Tampoco, otra motivación incorrecta, no muy buena, es, y algunas personas lo hacen para leerla, para obtener un cierto tipo de indulgencias. Esto de las indulgencias sigue. Hay un manual de indulgencias romano y dice, si usted lee la Biblia 15 minutos todos los días, usted se escapa del purgatorio por 3 años. Se libra del purgatorio por 3 años si usted lee la Biblia 15 minutos. Y es más, 500 días más si usted lee el Evangelio y le da un beso a este libro. Oficial esto. Les puedo enseñar ahí el manual de indulgencias. Y hay algunas personas que lo leen así. Le voy a decir, si usted lo lee así, no le va a ser de provecho espiritual, de nada. Y algunos aún cristianos, buenos cristianos, que la leen, la voy a leer porque si no, me va a caer un rayo. Me va a ir mal en la semana. Si no leo la Biblia, me va a ir mal en la semana. No. Esa no es la motivación correcta para leer la Biblia. ¿Por qué vamos a leer la Biblia? Para la gloria de Dios. Para aprender a glorificarle a Él. Todo lo que hacemos, ¿se acuerdan? San Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis, y podríamos agregar aquí, y leéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, yo presupongo eso al empezar estos estudios, que usted cree que este libro es la palabra de Dios y que usted lo va a leer con una buena motivación, una motivación correcta. Muy bien, con esto en mente, ¿cómo puede usted leer la Biblia para obtener el mayor provecho espiritual? ¿Usted quiere leerla? ¿Usted quiere aprender? ¿Usted quiere ser transformado como cristiano? ¿Cómo le hace para leerla y obtener beneficio? Muy bien, en primer lugar, usted la tiene que leer en un espíritu de oración. La tiene que leer con un espíritu de oración. Vean conmigo Lucas capítulo 24. El Señor es el único que puede abrir nuestro entendimiento para que podamos beneficiarnos de la lectura de la palabra. El Señor es el único que puede enseñarnos, abrir nuestro entendimiento para que aprendamos las cosas de la palabra de Dios. Lucas capítulo 24, el versículo 44 nos dice, nuestro Señor Jesucristo resucitado les explica a sus discípulos. Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo dicho, lo que escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estas personas eran judíos, sabían las Escrituras, las habían leído toda su vida. Nuestro Señor Jesucristo había estado con ellos. Les había dicho, voy a resucitar, les había dicho, el Hijo del Hombre será entregado, va a sufrir. No lo habían comprendido hasta que el Señor les abrió el entendimiento. Es por eso que David ora en el famoso Salmo 119, no lo tienen que buscar, se los voy a leer. Salmo 119 y el versículo 33 nos dice, por ejemplo, Salmo 119, versículo 33, «Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón». Versículo 124 nos dice, «Haz con tu siervo según tu misericordia, enséñame tus estatutos, tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios». Escúcheme bien, si usted no ora, si usted no recibe la ayuda del Espíritu Santo, es imposible que usted se beneficie de la lectura de la Biblia. Apunten por ahí, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12. San Pablo nos explica por qué cuando leemos las Escrituras no nos va a servir de nada a menos que el Espíritu nos ayude. 1 Corintios 2, 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, usted necesita del Espíritu Santo que Dios le ayude a entender la palabra de Dios. Si no, va a ser imposible que usted tenga provecho espiritual. Necesita orar a Él. Ahora, usted dice, pues yo lo he leído y lo entiendo. Tal vez lo has leído. Y tal vez entiendes el vocabulario. Y a lo mejor te emociona un salmo y te emociona una promesa de Dios. A lo mejor hasta brotan lágrimas, salen lágrimas de tus ojos al leer de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, llega a tu cerebro, pero no llega a tu corazón. Sí, llega a tu cerebro, pero no hay una transformación de vida. Y lo que pasa es que realmente no las has entendido, no las has comprendido espiritualmente. Tienes que orar, tienes que pedir ayuda, que Dios te ayude a entenderla. Y ahora, quiero recalcar esto, hermanos, a los cristianos, a ustedes. Ustedes tienen que orar, tenemos que orar para entender la Biblia. David, cuando él exclamó, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Él no era un incircunciso rebelde, él era un cristiano, un buen cristiano. Y él oró, abre mis ojos, dame entendimiento. Una y otra vez en el Salmo 119 y a través de los Salmos vemos esta actitud. Abre mis ojos, dame entendimiento, tú enséñame en tus testimonios tu palabra. Como cristianos, para entender la Biblia y para aprovechar al máximo, espiritualmente hablando la Biblia, tenemos que orar al Señor. Es un orgullo de lo más perverso venir a la Biblia confiados en nuestro intelecto, en nuestro carácter, en nuestras buenas obras, en nuestro entendimiento y tratar de leerla. No, 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 no. Tenemos que venir a Dios humildemente y decirle, Señor, es tu palabra, enséñame. Yo necesito de tu espíritu para comprenderla. Entonces, antes de leer la Biblia, ora, Señor, ayúdame, dame luz, manda tu espíritu. Al leer la Biblia, al estar leyendo la Biblia, ora, Señor, abre mis ojos, ¿qué promesa tienes para mí? Enséñame tú. Después de leer la Biblia, ora al Señor, Señor, ayúdame a aplicar estas cosas. Señor, sella tus promesas a mi vida. Entonces, número uno, ¿cómo puede usted leer la Biblia para obtener el mayor provecho espiritual? Número uno, usted tiene que leerla con un espíritu de oración. Número dos, usted tiene que deshacerse de todo lo que le impide aprovecharla. Usted tiene que deshacerse de todo lo que le impide beneficiarse de esa lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Vean conmigo Marcos 4:18. Marcos 4:18. explicando a nuestro Señor Jesucristo aquí la parábola del sembrador, nos dice Marcos 4:18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Bueno, voy a leer comenzando con el versículo 16. Estos asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, son los que, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay cosas que impiden que la palabra dé fruto, se multiplique. Ahora, ¿cuáles son las cosas que impiden nuestro aprovechamiento espiritual de las Escrituras cuando las leemos? Yo creo que hay tres categorías. Realmente es una, pero vamos a dividirlo en tres categorías. En primer lugar, tenemos las preocupaciones y afanes de la vida. En Marcos, acabamos de leer el versículo 19. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se acuerdan de Marta? Marta, Marta, preocupada con muchos quehaceres, pero una sola cosa es necesaria. ¿Se acuerdan? Si usted quiere leer la Biblia y realmente aprovechar lo que dice y beneficiarse, usted tiene que leerla sin preocupaciones, sin los afanes de esta vida. Ahora usted me dice, entonces eso va a ser imposible, porque yo siempre tengo preocupaciones. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar Banamex, Bancomer, Coppel. Yo nunca voy a leer la Biblia si no tengo preocupaciones. Mis hijos están en la escuela, esta enfermedad, mis padres. Hay muchas cosas que tenemos afanes y preocupaciones en esta vida, ciertamente. Pero déjame decirte, si tú tienes muchas preocupaciones y afanes en esta vida, y eso te va a afectar en la lectura de tu palabra, tienes que comenzar a creer de verdad en la soberanía de Dios. Tienes que deshacerte de esas preocupaciones y afanes. Tienes que de verdad creer en la soberanía de Dios. Tienes que reconocer que las preocupaciones, esas preocupaciones te distraen de las cosas de Dios, son pecado. Marta, Marta, preocupada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria a la luz de la eternidad. Una sola cosa es necesaria. Tienes que comenzar a orar de verdad, a aprender a echar, como dice San Pedro, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tú quieres de verdad leer la Biblia y beneficiarte a lo máximo, esto es básico. Tienes que deshacerte de esas preocupaciones y afanes de la vida que impiden realmente que tú te beneficies de la Biblia. Y tú muy bien sabes de lo que estoy hablando. Muchas veces estás leyendo la Biblia e inmediatamente esa cosa viene a tu mente. Estás leyendo la Biblia y esa cosa otra vez viene a tu mente. Y no te deja en paz. No tan solamente cuando estás leyendo la Biblia, en toda tu vida, las 24 horas del día, es una carga que te está. Tienes que deshacerte de eso. Aprende entonces acerca de la soberanía de Dios. Mateo capítulo 6, bellísimo ese pasaje, y cómo Dios nos cuida y sabe las cosas que necesitamos. Aprende que esa preocupación, ese afán realmente es pecado. Esa ansiedad realmente es pecado. Si esas ansiedades no te dejan vivir una vida normal conforme a la palabra de Dios, esa preocupación es pecado y tienes que deshacerte de ello, porque eso es básico. No vas a poder leer la Biblia. Segunda categoría, otra cosa que impide nuestro aprovechamiento espiritual al leer las Escrituras, son los placeres temporales de la vida. Los placeres temporales de la vida. Lucas 8:14 es un pasaje paralelo al de Marcos, de la parábola del sembrador, y Lucas usa otras palabras. Lucas 8:14 nos dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Son ahogados por los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermanos, no podemos tener un ojo en la Biblia y otro ojo en el mundo. No podemos tener un ojo en la Biblia y otro ojo en la pornografía. Olvídense de que va a ser de aprovechamiento espiritual. Olvídense. Imposible. Estoy tomando unas pastillas y en las instrucciones dice: no tome con bebidas que contengan cafeína, como té, Coca-Cola y las sodas, etc. Porque si toma esas bebidas, no va a aprovechar el hierro que contiene estas vitaminas. Si tomo esas pastillas, no las puedo tomar con café, ni Coca-Cola, ni esas cosas, porque afectan el proceso, la química de esas pastillas, de tal manera que no me va a servir de nada y tengo que tomarlas con otra cosa. De la misma manera, las vanidades, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, las pasiones desordenadas, impiden que nos nutramos de la palabra de Dios. Es imposible, hermano. ¿No será ese tu problema? Tú estás leyendo la Biblia. Tú la lees todos los días, pero no te sirve de nada. ¿Por qué? ¿No será que no quieres dejar algún placer temporal, pecaminoso de esta vida? ¿No será este tu problema? Tú tratas, pero no te sirve de nada, porque los lees con preocupaciones, con los placeres de esta vida, y no te quieres deshacer de ellos. Quieres leer las epístolas, pero también quieres leer las novelas. Quieres leer los evangelios, pero también quieres leer el zodiaco. ¿Qué dice? No nos va a servir de nada, hermanos. Tenemos que deshacernos de eso. La tercera categoría, por supuesto, son los pecados en nuestra vida. Si hay pecados en nuestra vida, esos pecados van a impedir nuestra nutrición espiritual. Esto es obvio y tu conciencia lo sabe muy bien. Si hay pecado en tu vida, al leer las Escrituras, no vas a aprovecharlas. No te vas a beneficiar espiritualmente. Entonces, antes de leer la palabra de Dios, tienes que barbechar el corazón, por así decirlo. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Tenemos que quitar esas piedras, esas raíces viejas. Tenemos que quitar todo eso para poder leer y aprovechar lo que dice la palabra de Dios. Antes de leer la Biblia, ve con tu esposo y dile: perdón, perdón por haberte gritado. Ve con tu esposa, pídele perdón por haber menospreciado su comida. Y ella se sintió y le dolió más que una espada en su corazón por lo que le dijiste por su comida. Y tú lo sabes. Ve y pídele perdón. Ve con tus hijos y pídeles perdón por haberlos exasperado. Ve con tu padre, tu madre, tu hermano, reconcíliate. Saca esa raíz de amargura. Restituye lo robado. Antes de leer la Biblia, ve y ustedes llenen la línea. Su conciencia sabe muy bien cuál es su pecado. Pero hermana, amigo, si queremos leer la Biblia para obtener el mayor aprovechamiento espiritual, tienes que deshacerte de todo lo que te impide aprovecharlo. Tienes que deshacerte. Ahora, tal vez usted esté pensando: bueno, entonces tengo que ser perfecto. ¿Tengo que ser perfecto para que Dios me dé entendimiento y me ayude? No dije que tienes que ser perfecto. Ninguno de nosotros va a ser perfecto en este mundo. Solamente en el cielo hay cristianos perfectos. No dije eso. Pero ciertamente, cuando vamos a comer, nos lavamos las manos. Antes de leer las Escrituras, de participar de las cosas del Señor, lavemos nuestra conciencia con la sangre de Cristo. Pidamos perdón en lo que sepamos. Y aun en lo que no sepamos, digámosle a Dios: Señor, si hay alguna otra cosa, perdóname. Muéstrame y yo haré y restituiré y yo pediré perdón, pero Señor, limpia mi corazón. Todos los días hay que hacer esto. Y gracias a Dios que hay perdón y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Semana pasada recibí otro correo de una persona con bastantes problemas muy graves. Tan graves que ni me atrevo a decirlas aquí en público. Y me dijo: dígame algo. ¿Qué puedo hacer? Mándeme un aceite de consuelo a mi alma. Y por más que pude pensar y qué versículo, qué promesa, qué le puedo decir a este hermano todos los días sufriendo eso, todos los días con este problema y este gran tropiezo y este gran pecado. El versículo de 1 Juan vuelve una otra vez a mi mente. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero qué preciosa la verdad, y ha llegado a mi corazón últimamente. Cuando dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, está en el presente. Pudiéramos leerlo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando continuamente de todo pecado. Gracias a Dios que hay perdón. Gracias a Dios que tenemos esperanza. Entonces, al leer la Biblia, podemos aprovecharlo al máximo si confesamos nuestros pecados, barbechamos nuestro corazón. En último lugar, Dios mediante, esta tarde vamos a continuar y va a ser lo más práctico esta tarde, ojalá que vuelva. Pero para leer la Biblia y obtener el mayor provecho espiritual, tenemos que amarla. Tenemos que amar la Biblia. Vean conmigo el Salmo 119. Ahora sí, lean conmigo el Salmo 119, el versículo 159. Salmo 119 y el versículo 159. Hay un gran énfasis en este pasaje. Hay otros versículos que nos dicen lo mismo, pero vean el énfasis en este pasaje. Salmo 119 y el versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Versículo 165. Mucha paz, subráyenlo como una promesa. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay tropiezo para ellos. Versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los ha amado, los he amado en gran manera. Ahora, ¿de qué se trata esto de amar la ley de Dios? ¿De qué se trata esto de amar la Biblia, la palabra de Dios? ¿Vamos a amar el papel y la tinta? Una vez una hermana me dijo que fue de viaje y compartió cuarto con otra hermana, y estaba leyendo su Biblia, estaba subrayando la Biblia, y la otra hermana le dijo, ¿pero tú subrayas la Biblia? ¿La tinta? ¿El cuidado? La hermana se quedó, ¿por qué no vamos a subrayar la Biblia? Que me ayuda a mí. Pero esta persona tenía hasta cierta idolatría por el papel y el libro. ¿De eso se trata amar la Biblia? O como los judíos que se la llevan poniéndole joyas a los libros de Moisés, joyas y diamantes y rubíes, y le dan besos. ¿De eso se trata de amar la Biblia? No. Se trata en primer lugar de desearla. Desearla. El Salmo 19, otro salmo que nos habla de la Biblia, de la palabra de Dios, nos dice el salmista, versículo 10, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Pueden ahí apuntar junto a ese salmo. En 1 de Pedro, el apóstol nos dice, 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 25. 1 Pedro 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Deshaciéndonos pues de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y ustedes que son madres saben cómo los bebés lloran y se ponen rojos, que quieren la mamila. Desear la palabra de Dios, de eso se trata, amarla. También significa, en segundo lugar, apreciarla. No tan solamente desearla, pero apreciarla. Saber qué es la palabra de Dios. El Salmo 119, el versículo 72 nos dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Había un rey, Roberto, de Cilicia. ¿Cilicia, así se dice? Este gran rey dijo, yo prefiero perder mi reino que perder las escrituras. Este rey muy famoso de Inglaterra fue el rey Eduardo el VI. Muy famoso porque fue uno de los pocos realmente reyes cristianos. Y entre él estaba, por ejemplo, Enrique el VIII, uno de los peores reyes que tuvo Inglaterra y el mundo. Y estuvo María, la sangrienta, terrible. Pero entre ellos estaba Eduardo el VI, un rey muy buen cristiano. Desafortunadamente murió muy joven. Pero en el día de su coronación, llegaron unos nobles y les querían entregar tres espadas. Y preguntó, ¿y de qué se trata estas tres espadas? ¿De qué se trata este ritual? Le contestaron, es que tú ahora eres monarca de tres reinos. Y él les contestó, la Santa Biblia, que es la espada del Espíritu, esta deberá tener prioridad sobre todas las enseñanzas de mi reino. Es la única espada que quiero. De verdad, apreciaba su Biblia. Más que los tres reinos, la palabra de Dios. De eso se trata amarla. Amarla, además de desearla y apreciarla por lo que realmente es, significa obedecerla. La palabra encarnada nos dice, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. De eso realmente se trata el amor. Entonces, la clave, el secreto está, la fórmula, ¿cómo vamos a amar la Biblia? Si usted no tiene eso, aún como cristiano te falta. Bueno, ¿qué nos hace amarla? Dos cosas, creo yo. En primer lugar, hermanos, reconozcamos que es la carta de Él a quien amamos sin haberle visto. Es la carta de nuestro Dios. La primera presuposición en este estudio es que usted cree que esta es la palabra de Dios. ¿Realmente crees que este libro es la palabra del Dios Altísimo? ¿La palabra del Dios Eterno? Si me dijeran que mi casa se está quemando, ¿saben qué sería lo primero que yo fuera a sacar? Hay un baúl de madera con las cartas de amor de mi esposa. Eso fue lo primero que sacara. ¿Por qué? ¿Por el papel? ¿La tinta? Porque ella las escribió. De la misma manera, vamos a amar este libro, hermanos, cuando hay una relación personal con Dios y reconozcamos, es la carta de Él. Es la carta de Él. Es la carta de Él. Estaba pensando de, siempre que hago estos estudios, me acuerdo de cuando estudio la Biblia y cómo debemos estudiarla, etc. Me acuerdo de los mártires, los traductores. Y realmente qué pena nos daría con ellos, que muchos de ellos murieron en la hoguera, fueron torturados. Qué pena, qué vergüenza si nos confrontaran con ellos y nosotros no la apreciamos y aprovechamos su trabajo y sus vidas. Pero estaba pensando, ¿qué tal si vamos delante de la cruz de Cristo y miráramos ahí a nuestro Salvador? Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza si Él nos dijera, no has leído mi carta, ¿verdad? Y nuestra conciencia nos debe a decir, no la lees. No la lees entre semanas. Y aún los domingos ni la traes. Qué vergüenza. Qué pena entonces. Vamos a amarla. Vamos a amarla de verdad y apreciarla y desearla y obedecerla. porque es la carta de Él a quien amamos sin haberle visto, nuestro Salvador. Y en segundo lugar, amamos la palabra de Dios y vamos a amarla porque es el libro que nos enseña cómo ser salvos, cómo Dios perdona nuestros pecados. Es el libro que consuela nuestra alma, es el libro que nos enseña cómo vivir y es el único libro que nos consuela a la hora de morir. A la hora de confrontarnos con la eternidad, este es el único libro que tiene la respuesta, tiene las promesas que nos van a consolar a la hora de morir. ¿No será ese tu problema? No amas la Biblia, no la aprecias, porque no amas ni aprecias al autor. No has aprendido cómo vivir en paz con Dios. Realmente no has obtenido el perdón de tus pecados. No tienes la seguridad de salvación. No sabes si puedes morir en paz. Entonces, léela. 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 Yo te prometo, léela y te vas a enamorar de ella. Léela y vas a amar más y más a Dios. Qué bueno si usted está tomando el curso, el sistema de lectura de la Biblia en un año o en dos años. Ojalá que vaya al corriente. Su conciencia lo sabe. Quisiera motivarlo a seguir adelante. Tal vez falló la semana pasada. Póngase al corriente y ore. Señor, yo quiero leer tu palabra, enséñame, transforma mi vida, ayúdame. Ore a Él. Por supuesto, deshágase de todos esos pecados y esas cosas que pudieran interrumpir su comunión con Dios, la nutrición, el aprovechamiento espiritual de la palabra de Dios. Confiese sus pecados y siga adelante. Gracias a Dios que hay perdón. Tal vez aquí hay una persona que nunca ha leído la Biblia. La tiene en su casa, pero nunca la ha leído. Realmente nunca la ha leído. De pasta a pasta. Yo le ruego, le sugiero, le amonesto, le aconsejo. Esa tarde, al salir de la iglesia, comience a leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Tenemos palabras de vida eterna. La Biblia nos salva, nos santifica. El Espíritu Santo tan solo usa la palabra de Dios para enseñarnos estas cosas. Poco a poco, el Señor nos va a ayudar. Tal vez sea difícil para usted. Pida al Señor luz, siga adelante. Lea los evangelios, lea las epístolas, lea de Cristo.